A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Curacautín. ¿Conoce usted Curacautín? ¿No? ¿Ha escuchado hablar de Curacautín? Ah, eso sí, ya. Muy bien. Bueno, Curacautín está en la provincia de Malleco, en el norte de la Araucanía. Culturalmente es una zona muy, muy rica porque mezcla tradición mapuche con vida cordillerana y cultura campesina del sur de Chile. También debemos decir que se trata de una zona que históricamente ha sido una de las más pobres del país y donde varias comunas tienen altos niveles de pobreza rural. Aquí hay un problema muy complicado, que es el problema del agua, el acceso al agua. Ese es el gran tema de la provincia de Malleco. Hay comunidades que están incluso a 15 kilómetros del centro de Temuco y que no tienen agua, ¿lo puede creer? Bueno, vamos con nuestro invitado. Mire que le tengo un invitado de lujo. Estamos con Juan Carlos Navarrete, nuestro invitado es director de Radio Araucanía Andina, que está en el 89.5 FM para Curacautín y Malalcahuello. ¿Ahí escuchaste esa palabra? Malalcahuello, para que no se olvide. Juan Carlos, sea usted muy bienvenido al Foro Ciudadano, un placer tenerte acá.
Gracias, Vicky. También para mí es un tremendo honor poder hablar contigo y con los auditores. Y hablar un poco de nuestro querido Malleco en términos generales y específicos, si podemos.
Exactamente, súper agradecida, qué placer y qué orgullo además, un privilegio poder hacerlo. La provincia de Malleco tiene 11 comunas, Estangol, Coyipulli, Curacautín, Ercilla, Lonquimay, Lumaco, Purén, Traiguén, Victoria, Los Sauces y Renaico. Este es un territorio histórico del pueblo mapuche. Curacautín está cerca de volcanes y maravillas de parques nacionales, como el Parque Nacional Conguillío. Yo me pregunto, Juan Carlos, ¿tú conoces el Parque Nacional Conguillío? ¿Has estado ahí? ¿Qué decir de ese parque? Porque a veces a uno le entra la duda si a ese parque van solamente turistas o también va gente de la zona.
O sea, lo conozco, por supuesto que sí. Y claro, esa es una pregunta interesante, porque yo creo que nuestros parques nacionales son más conocidos y más difundidos en el extranjero que en nuestro país mismo. Fíjate que Curacautín debe estar a unos 30 kilómetros más o menos de, me refiero a la ciudad de Curacautín, a unos 30 kilómetros de la entrada norte del Parque Conguillío, y sin embargo hay mucha gente de Curacautín que nunca ha ido al parque. No existe esta política, diría yo, popular de decir, mire, vamos a conocer lo que tenemos, querámonos un poco más. Fíjate que hay cosas tan extrañas ahí que ocurren, que en los programas, por ejemplo, de educación, no existe el paseo al parque, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, todo lo que se hace o que la gente lo siente como propio, es una cosa casi, diría yo, privada. O sea, en el fondo, porque son grupitos que se juntan, van, etc. Luego también hay gente que, por distintas razones, también accede al parque, por ejemplo, a pescar, a hacer estas actividades, que en definitiva, claro, es más fácil pescar ahí, porque como está prohibida la pesca, entonces en los horarios en que no es posible, claro, la gente va, depreda un poco y se va, pero eso a los años también produce una cierta, diría yo, un deterioro en términos generales. Y por otro lado, hay una cosa que es un poco medio de vergüenza, por decirlo de alguna manera, en el sentido que uno de los trekking más bonitos del parque es el trekking a la Araucaria Milenaria, que se llama.
Claro.
¿Y qué es una?
Bueno, porque hay varias ahí, hay
sí,
una
por
enorme
supuesto.
Cantidad de araucarias.
Pero esa araucaria milenaria no es araucaria, no es hembra, es macho. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces dice, bueno, y no es más fácil decir que es un araucario, digamos, porque las araucarias también tienen su sexualidad en el sentido de que hay machos y hembras respecto a eso. Y esa particularmente es una araucaria macho, no es araucaria, por decirlo de alguna manera. Y
Claro,
claro, y
claro.
la gente entonces los lugareños lo toman como poco serio, como decir, mira,
Claro,
¿sabes qué? Esta cuestión
mira.
no está bien en general. Pero yo creo que evidentemente ahí hay que hacer una política de que
Claro.
nosotros sintamos que es nuestro lo que está ahí. Porque también te faltó otra caracterización,
¿Ya?
que Curacautín pertenece al Geoparque Cutralcura. Y Cutralcura significa en mapudungún piedra de fuego. Es el único geoparque de Chile. No existe otro. Y a la vez, coincidentemente, no es por nada en especial, pero coincidentemente ese geoparque es el geoparque más grande del mundo.
Sí.
El año pasado, sin ir más lejos, se hizo la Convención Mundial de Geoparques aquí en Temuco. Respecto de esta, miren, como 15.000 personas a este evento, que es mundial, o sea, es decir, hay mucho y en Chile es el único que existe.
Cuéntame una cosa, ¿qué es geoparque? ¿Qué significa ese concepto, geoparque?
Mira, el geoparque tiene que ver con las tierras vivas en general, ¿no? Entonces, el geoparque dice relación porque están los volcanes, porque hay mucho movimiento, hay mucha actividad, ¿cómo se llama? Plasmática en nuestra comunidad. Y por cierto, eso por una parte, pero también incluye las comunidades vivas. O sea, es decir, que si bien es verdad, hay volcanes, hay cosas, pero hay comunidades o comunidades, mundo ancestral, que habita este sector. Entonces es como una conjunción de
Claro,
cosas, de
claro.
saberes. El
Mira.
otro día teníamos una discusión perfectamente con la gente de Cernatur, cuando ellos hablaban de la utilidad, o sea, que para qué sirve tal o cual cosa. Entonces nosotros decíamos, mira, si el problema no es que sirva, el problema es que un río, por ejemplo, a lo mejor no sirve para nada, pero tiene todo un relato, tiene todo un relato de cosmovisión. O sea, a lo mejor no sirve para hacer trek, o sea, rafting
Sí,
ni cosas de esas, pero
claro.
la cosmovisión ancestral ha hecho que ese río sea vida.
Por supuesto.
Entonces, esa es como la situación. Y un poco, ya que estamos en eso, quería decirte que los nombres, por ejemplo, Malalcahuello
Sí.
significa corral de caballo en mapudungún. Porque Malal perdón, es corral, y Cahuello es una mapudungigación del castellano. Porque cuando llegaron los españoles con los caballos, no existía el caballo en...
No, pues la zona,
En
no, en Chile, pues.
entonces el mapuche lo llamó, trató de ponerle un nombre más o menos parecido, por eso caballo cagüello.
Claro,
¿Te
mira.
fijas? Y
Oye, sí, dale, te
Curacautín es el
interrumpí.
lugar de reuniones, piedra de reunión.
Ah, no, que te
Eso.
iba a decir, qué pena que en los colegios, en las escuelas, no fomenten en las niñas, en los niños, una cultura de profundo aprecio al territorio, que no los lleven al parque a conocer, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos que algún director de escuela esté escuchando y se
Es que lo que
entusiasme.
pasa es que también piensa tú que nosotros estamos insertos lleno de paisajes naturales maravillosos, sin embargo, también estamos llenos de pobreza. Somos una.
Epa.
El otro día decía un señor y le encontré toda la razón: dice, mira, nosotros no somos pobres, somos una provincia empobrecida, que es distinto.
Claro.
¿Ya? Entonces, claro, no hay, para eso no hay presupuesto, para otras cosas sí. O sea, piensa tú que Curacautín fue muy floreciente por la empresa Focura hasta los años 60. Fue, diría yo, una de las comunas más desarrolladas de la provincia de la región de la Araucanía. Pero aquí lo que se hacía, y tú te acordarás, aquí lo que se hacía era el Cholguán. ¿Te acuerdas del Cholguán?
Pero ¿cómo no me voy a acordar de mi amigo el Cholwan?
Bueno, y ese
Sí.
Cholguán se hacía con araucarias, con lo que fuera. Todo se molía, se prensaba y se vendía.
Ah,
Y
mira.
se arrasaron los bosques, digamos. Y la planta más grande de Cholguán estaba aquí en Curacautín.
Ahí tiene. Estamos
¿Te fijas?
conversando con Juan Carlos Navarrete, nuestro invitado, el director de Radio Araucanía Andina, que está en el 89.5 FM, por si usted anda por la zona, para Curacautín y Malalcahuello. Te quería comentar, Juan Carlos, que este tipo de naturaleza que ustedes tienen en la zona, me imagino que marca la identidad local de ustedes, una vida tal vez ligada a la montaña, al bosque. Ahí hay conocimiento de hongos, piñones, recolección en el
Exactamente.
bosque. El piñón además es un fruto de la Araucaria que se utiliza para hacer harina, sopa, bebidas tradicionales, en fin. ¿Tú te identificas con aquello? ¿Cuán presentes están estos derivados del piñón en vuestro cotidiano, en vuestra cocina, en vuestra mesa?
Bueno, aquí la cultura del piñón es bien, diría yo, bien significativa, ¿no? O sea, decir, como bien dices tú, está por ejemplo, las sopaipillas de piñón con harina de piñón, está el puré de piñón, ¿cómo se llama? También se comen los piñones cocidos, calientes, digamos, como conversación, como snack, por decirlo de alguna manera. Tú llegas a una casa y, sobre todo en esta época, cuando empieza la recolección, rápidamente te ponen un plato de piñones caliente en la mesa, acompañando con mate o cosas por el estilo. Eso por un lado. Luego está la recolección de los hongos, por ejemplo, la morchela, que es un hongo muy especial, muy rico y muy caro, tiene muy buen valor de mercado. También
Amigo.
están los digüeñes en época de la alta primavera. Está la mosqueta, que también se hace mermelada de mosqueta. Las nalcas también, en fin, diría yo que la naturaleza es muy agradecida con nosotros en el sentido de que nos ofrece este tipo de ¿cómo se llama?, de sabores, de alimentos, y que están ahí. Y por cierto, también la pesca en los ríos, ¿cómo se llama?, mucho conejo, hay como para sobrevivir, digamos, en términos así bien concretos.
Claro, cuando uno mira a la distancia, digamos, a Curacautín, a toda esta zona donde están ustedes, Malalcahuello, y empieza a tomar contacto con volcanes, con parques nacionales, con este geoparque, Cutralcura, que tú señalas, todas las maravillas que da la tierra, las araucarias, en fin. Cuesta entender que haya pobreza en la zona. Uno se imaginaría que hay un sector turismo que se enriquece. Pero claro, para poder lanzarse con una empresa o con una cooperativa de turismo se necesita recursos, se necesita capital. Y no es el caso, porque aparentemente no hay mucha ayuda para la zona, de manera tal que pueda levantar por los propios medios.
Claro, lo que pasa es que, mira, aquí nosotros, a ver, ¿cómo decir? Yo no quiero cambiar el sentido de la conversación, porque debo decirte que nosotros nos rige, como a todo el país, nos rige, ¿cómo se llama?, una constitución, que es la constitución política,
Claro.
más allá que estemos de acuerdo o no, ese no es la conversación de ahora, pero que esa constitución tiene ciertos, ¿cómo se llama?, ciertos matices que es interesante porque a nosotros nos afectan directamente. Entonces, por ejemplo, el principio de subsidiariedad del Estado que establece, ya que estamos hablando de esta cuestión,
Sí.
que el Estado no puede intervenir en acciones donde los privados pueden y quieren hacerlo. Dicho eso, entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos medios de locomoción. Las micros son verdaderamente escasas, ¿ya? Porque claro, porque nosotros no podemos obligar a un privado que venga a invertir a un lugar donde no va a ganar, porque no hay suficiente gente o suficiente pasaje para ello. Por ejemplo, la salud pública, nosotros tenemos que...
Espérame un poquito, ¿la gente en qué se transporta?
Hay un par de micros al día, si
Se
hay, ¿me
organizan en
entiendes?
torno a eso, claro.
Claro, o sea, decir, y adeo, entonces, claro, los de aquí, yo cada vez que voy de un punto a otro y si puedo llevar a alguien, lo llevo, no hay ningún problema en eso. Pero esa evidentemente no es la rapidez. Por ejemplo, si uno tuviese que hacer un trabajo, un estudio, es muy difícil porque en definitiva no tienes la suficiente garantía como para llegar o como para volver. Por otro lado, por ejemplo, la salud pública. La salud pública nosotros nos tenemos que... arreglar con hospitales de baja, ¿cómo se llama?, complejidad. O sea, es decir, hospitales que no hay ninguna intervención quirúrgica porque es baja complejidad, es casi un consultorio un poquito más. Entonces dice, bueno, nosotros le damos el voucher para que usted vaya a la salud privada. Pero resulta que nosotros aquí no es posible tener salud privada porque comercialmente eso no una clínica, la clínica alemana no se va a venir a instalar a Curacautín, digamos, te fijas, o sea, es decir, eso es así de claro. Entonces, de alguna manera vamos perdiendo esta posibilidad. ¿Y para qué decir el estudio? Nosotros, esta provincia no tiene universidad, tiene una sola con carreras muy básicas en la ciudad de Victoria. Pero te decía que también desplazarse a la ciudad de Victoria, si no
Claro,
hay locomoción,
claro,
es un
claro.
complejo. Entonces, eso va llevando a que no hay una solución que sea, evidentemente, importante, que sea que el Estado invierta en eso. El Estado solamente invierte en situaciones, por ejemplo, en comprar algunos predios y entregárselo a las comunidades. Pero a partir de ahí, de desarrollar, por ejemplo, decir, mire, vamos a hacer una empresa de exportación, vamos a exportar piñones, por ejemplo,
Claro,
que
claro,
pudiese
claro.
ser, generar una cooperativa para que
Sí.
esto empiece a florecer. Eso no es posible hacerlo. Y eso cae dentro de lo que es el concepto privado o de emprendedor de cada uno de nosotros. Y a partir de ahí, tú sabes que ponerse de acuerdo 100 personas en un objetivo común es verdaderamente imposible, por decirlo menos.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando ni más ni menos que con el director de la radio Araucanía Andina, que está en el 89.5 FM para Curacautín y Malalcahuello. Por si usted anda por la zona, los puede escuchar directamente. Y queremos hablar de Curacautín, que está en la provincia de Malleco, en el norte de la Araucanía. Y qué mejor que hacerlo con el director de la radio, Juan Carlos Navarrete. Malleco ha sido una de las provincias con mayores niveles de pobreza en el país. Se dice que hay poca diversificación económica, que influye de manera decisiva los temas históricos entre el Estado de Chile y las comunidades del pueblo mapuche. Hay una alta migración de mujeres y hombres jóvenes a las ciudades, en fin. Sin embargo, el tema del acceso al agua, al parecer, es lo más determinante en las carencias de la zona. Piense usted que hay sectores que no tienen agua potable en red. Muchas familias dependen de pozos, vertientes, camiones aljibe. Bueno, y debemos decir que estamos hablando de una de las regiones con mayor superficie de plantaciones forestales en Chile. Me refiero al pino radiata y al eucalipto. Te escucho tu comentario, Juan Carlos, respecto de esta carencia del agua que ustedes tienen en la zona.
Mira, habría que decir que en la cordillera de Malleco nacen dos de los ríos más importantes de este país, que es el río Biobío y es el río Cautín.
Ah,
Pero por
claro.
alguna cuestión de la naturaleza, ¿ya? El río Biobío se va hacia el norte y el río Cautín se va hacia el sur. Por lo tanto, el valle central de la provincia de Malleco queda sin agua.
Claro.
Entonces, uno dice, bueno, pero si nosotros la tenemos, ¿por qué no hemos sido capaces de hacer una inversión, de canalizar por último un medio río, o un tercio de río, o un poco de río que vaya hacia, ¿cómo se llama?, hacia el centro de Malleco? Sin embargo, esa razón no ha podido ser resuelta, ni ha querido ser resuelta. La inversión nacional, evidentemente, el hacer un canal de río. Yo no sé si te acuerdas tú, pero, o sea, no tenés por qué acordarte, pero hacia los años 60, o finales de los 50, principios de los 60, se establecieron canales de regadío que aún existen, ¿eh?, que atravesaban nuestros valles de forma, ¿cómo se llama?,
Ah,
perpendicular.
claro.
Y bueno, y el Estado los hizo con el objeto de que cada participante de esta agrupación de canaleros tuviese un porcentaje de, y era el porcentaje de agua que le correspondía, digamos, para regar sus campos,
Ajá,
etcétera, y de alguna manera así era la cuestión. Bueno, eso se acabó, eso ya no existe a partir del golpe militar, eso se acabó y ya no hay interés del Estado en invertir respecto a eso. Sin embargo, las forestales, ¿ya? No solo compraron los terrenos o alquilan los terrenos, sino que también compraron los derechos de agua. Entonces, hoy día, los derechos de agua que no son de consumo humano, sino que son para regadío, están sobre el privilegio del derecho de agua de consumo humano. No hay agua reservada para el consumo humano. Por lo tanto, en este caso, las forestales riegan sus campos porque ellos son dueños de los ríos, finalmente. Y el agua para consumo humano no existe. Hay que comprar, el Estado tiene que comprar un derecho de agua a las forestales para que poder hacer un APR, que es el agua potable rural. Pero conjuntamente con el agua potable rural tiene que ir el alcantarillado, porque evidentemente antiguamente se hacía un pozo negro y a lo mejor una familia vivía a 1 kilómetro de otra. Pero hoy día viven muchas juntas, por lo tanto la contaminación es muy fuerte respecto a eso. El Estado tiene que invertir, derechamente. Y en esa inversión es que nosotros quedamos fuera de esta cosa por el principio que te decía anteriormente, porque la sanitaria también es privada. No es un tema de Estado, es un tema de privado. Y evidentemente, hacer una instalación sanitaria para 50 familias no es rentable para hacer una instalación sanitaria en una ciudad donde hay 1.000. O sea, es decir, evidentemente el negocio no es el mismo. Y se demoran, permíteme decir, desde que se presenta el proyecto hasta que medianamente se logra hacer, a lo menos 15 años en la burocracia estatal. Entonces, claro, la gente ve que el río está a 300 metros y no entiende por qué no tiene agua. ¿Por qué tiene que esperar un camión aljibe de la municipalidad a que le venga a llenar un estanque que en el fondo me parece que son 20 litros por persona diaria? Que en la cual significa que con esos 20 litros tú te tienes que duchar, lavar la loza, lo que sea, etcétera. Entonces, es decir, es un chiste y es una risa, pero un chiste trágico, porque en definitiva, estando el agua ahí, ¿cómo se llama? ¿Quién puede entender la lógica de que no es posible usarlo?
No, es impactante, además que las forestales tengan privilegios de agua, algo tan básico, y no así la comunidad, los seres humanos que ahí
Exacto.
viven. Es muy difícil de entender que además, Juan Carlos Navarrete, tú que eres director de Radio Araucanía Andina, en el 89.5 FM para Curacautín y Malalcahuello. Los gobiernos pasan, gobiernos de izquierda, más de
Sí,
centro,
claro.
de derecha. Ahora estamos con uno de extrema derecha, vamos
Claro.
a ver si pasa algo, porque en general las autoridades que se eligen en la zona son más de derecha, si no me equivoco, en la Araucanía
Siempre,
en general,
siempre,
¿no?
siempre han sido de derecha.
Oye, y pase lo que pase, pase el gobierno que pase, no pasa nada con el tema del
No
agua.
pasa nada porque, en definitiva, yo no sé. Mira, a mí me pasan varias cosas con eso, ¿eh? Yo creo que uno de los errores de la centroizquierda fue generar funcionarios públicos más que militantes. Entonces el funcionario público
Verdad.
no quiere perder la pega.
Exacto.
Entonces tú le dices, oye, pero. Al Seremi me dice, oye, pero ¿qué nos va? Y le decía al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, que necesitamos esta. Entonces dice, pero ¿cómo le voy a decir esto? Digo, o sea, sí, pero si sí, tenés que decírselo, si él no sabe. Él no tiene por qué saber esto si nadie se lo cuenta. ¿Te fijas? Entonces digo, y si tú eres Seremi, eres como el detector, pues, el que tiene que saber, el que tiene que. Y si te cuesta la pega, bueno, te cuesta la pega. O sea, decir, ¿cuál es el problema de eso? Entonces ahí tenemos el primer, ¿cómo se llama? Impas.
Escollo,
Escolca.
escollo sería la palabra.
Exactamente. Ahí tenemos
Escollo.
el primer tapón de que
Sí,
de alguna manera
sí,
el
sí.
compañero tuyo no te quiere ayudar a, ¿cómo se llama? A levantar la voz. Por último, digo, mira, hazme la audiencia y se lo digo yo, si yo no tengo problema en eso.
Claro.
Porque finalmente no estoy mintiendo ni estoy diciendo nada. No puede ser posible, la otra vez le decía a la Seremi de Transporte de aquí de Curacaut, o sea, de Temuco, digo, no puede ser posible que en esta carretera no hayan paradero de micro. Y aquí, fíjate, permíteme decir que llueve, hacen temperaturas bajo cero, nieva, hay un frío y la micro puede pasar desde las 9 hasta las 10. Eso es así, esperando a pleno aire puro. Entonces, dicho todo eso, primero, nosotros no tenemos convicción de lo que tenemos que pedir y creemos que la política nacional es la que nos tiene que influir. Después de eso está el problema que Pinochet nos regionalizó y nos dejó de ser provincia. Entonces el problema es regional, no es provincial, menos comunal.
Claro.
Entonces cuando yo voy con él, entonces dice, pero compañero, ¿cómo viene usted con este problema que es tan chiquitito? Digo, bueno, chiquitito será, pero ¿cómo se llama? Y ahí entramos a otro tema que también tiene que ver con la Constitución, que es el índice de rentabilidad social. Y ese es un índice que si tú lo miras, pudiese estar bien pensado de tanto en cuanto a cuánto favorece la inversión del Estado o sea, 1 millón que ponga el Estado, ¿a cuántas personas favorece? En el fondo esa es la pregunta. Entonces dice, sí, está bien pensado, pero claro, pero no está en la segunda instancia que son las comunidades pequeñas, que no, nunca vamos a llegar a eso. Entonces, dicho eso, tampoco existe un plan B o un plan C, que si no clasificamos en eso, que pudiese ser, de decir, bueno, vamos al plan B, que significa esto otro. Por ejemplo, ¿cuántos niños son los que esperan micro? Por decirlo
Claro,
de alguna manera.
claro.
Entonces, ni un diputado, ni un seremi se ha hecho cargo de decir, oye, ¿no sería bueno, ya que tenemos este logaritmo de inversión? Decir que hay un logaritmo segundo de inversión o tercero, que en la eventualidad que no sea el primero, clasifica el segundo, el tercero, el cuarto, por decirlo de alguna manera. Y con esto cierro. Digo, mira, en Puente Alto los paraderos de micro se podrían cambiar todos los días por este mismo principio de rentabilidad social. Sin embargo, aquí no hemos podido poner ni uno, aunque sea viejo.
Ay, Juan Carlos Navarrete, mira, no me puedo despedir de ti sin antes preguntarte, así en rapidito nomás, podemos hacer otra entrevista para poder profundizar más. ¿Qué tan organizada en lo social está la zona, particularmente en Curacautín, en Malalcahuello? ¿La gente se entusiasma por organizarse, ya sea porque son mujeres, porque son jóvenes? No sé, ¿hay organizaciones sociales en la zona?
Hay organizaciones sociales con todos los problemas que tienen las organizaciones sociales. Sí, en definitiva, las organizaciones sociales también están compuestas por personas que evidentemente, legítimamente podemos no estar de acuerdo. Eso es importante. Ahora, yo creo en la organización social. Yo soy un fanatincha y un hincha de esa situación. Sin embargo, el problema es que estas organizaciones sociales están, diría yo, avasallada y atravesada por el interés particular de cada uno. Entonces, mucha gente participa de la. Porque, ¿en qué te beneficia a ti eso? ¿Te fijas? ¿Qué vamos a conseguir con eso? Pero a partir de mi yo, no del todo. Fíjate, te voy a contar, hace años atrás yo fui presidente de la Junta de Vecinos aquí de Malalcahuello y estaba por cerrarse la escuela de Malalcahuello porque había muy poca, ¿cómo se llama?
Asistencia.
Claro, muy poca asistencia, etcétera. Entonces, yo fui el primero que se opuso a que se cerrara la escuela, entendiendo que había un problema. Si eso es. Digo,
Claro.
porque si nosotros cerramos la escuela, no la abrimos nunca más.
Exactamente.
Entonces, digo, la tenemos que mantener. Y traté de convencer a la gente, decirle, oiga, lleve a sus niños a la escuela, ¿para qué los lleva para allá? Yo qué sé, etcétera. Si finalmente para aprender a sumar, a restar y a leer, le van a enseñar aquí, igual que allá en otro lado, si esto es así. No se preocupe. Bueno, y logramos revertir ese proceso. Hoy día es de la escuela más exitosa de la región. Y en ese sentido, te quiero decir también que quiero hacer un saludo, porque fíjate que hay una escuela, que es la Escuela República de México, de cómo se llama, de aquí de Curacautín, una escuela que tiene que ver con muchas comunidades mapuches que participan de esa escuela, con familias vulnerables también, una escuela pobre, humilde. Y fue, fíjate que en el CIMSE ha sido puntaje nacional.
Ahí tiene. Juan Carlos, lamentablemente el tiempo se
No,
nos
sí, está
fue.
bien, pero
Tú
te
mejor que
lo
yo.
quería decir.
Sí, no, pero feliz yo, además, imagínate para nuestra audiencia, que en distintas partes de Chile nos escuchan y poder saber de Curacautín, más de alguien tiene algún pariente por ahí o ha
Sí,
pasado por ahí o ha ido para allá y
alguna
también
terna.
Claro, para Malalcahuello, porque de esa zona es el director de la radio Araucanía Andina, que aquí hemos
Eso.
escuchado el día de hoy, una radio que está en el 89.5 FM para Curacautín y Malalcahuello, y a través tuyo un saludo gigante para toda tu audiencia, Juan Carlos,
Para
colega.
ti, Vicky.
Qué
Para ti
lindo.
también ha
Ya.
sido para mí un tremendo honor y placer, ¿cómo se llama? Poder verte y poder conversar contigo y con tus auditores, porque evidentemente este problema no nace ni termina aquí. Seguiremos
Exactamente.
conversando
Sí.
y seguiremos
Vamos a seguir,
avanzando.
vamos a seguir. Vamos a
Un
seguir en Curacautín
abrazo.
y Malalcahuello. Un
Y
abrazo
seguimos,
grande. Sí.
como decía.
Sí, seguimos. Gracias, que estés muy
Un
bien.
abrazo. Un abrazo, que estés bien.
Lo mismo digo. Chau, chau.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.